El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Uy, en el ánimo estábamos en estado de shock. No es una invasión a una ciudad, sino a toda Ucrania. Afecta en el ánimo nuestro día a día, porque no es solo preparar el partido contra el mejor del mundo mañana, simplemente es combatir con nuestras emociones y con la vida.
La vida, así es como están preparando hoy los jugadores del Shakhtar su partido de mañana contra el Real Madrid, sabiendo que Rusia ha bombardeado 12 provincias en las que viven sus familiares. Ellos están en Polonia, intentan estar aislados, pero evidentemente es imposible. Bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 menos 3 minutos te contamos lo más importante, buscamos opiniones y también algunas historias que queremos compartir contigo. Pero lo primero, y arrancamos evidentemente por la Liga de Campeones, es que Rodrigo y yo te pongamos al día. ¡Vamos ya!
Semana de Clásico y de Liga de Campeones. El Real Madrid la afronta menos exigido que el Barça porque ya tiene pie y medio en los octavos de final. Mañana es Shakhtar Real Madrid en el exilio de Varsovia. Ceballos y Courtois no han viajado a Polonia. Vinicius puede rotar. Ancelotti va a hacer cambios. Quiere piernas frescas para sellar el pase a los octavos.
Es una oportunidad que tenemos. Lo que queremos es arreglar esta primera fase de grupo. Sería ya arreglarlo mañana, importante.
Y también mañana Borussia Dortmund-Sevilla. Es el reestreno de San Paoli en Europa con los andaluces. Y el miércoles, Barça-Inter, si los de Xavi vuelven a perder, están fuera. Y Atlético de Madrid-Brujas en el Metropolitano. El equipo de Simeone es colista, pero depende de sí mismo. Reguilón, Felipe y Llorente siguen KO. Joao Félix apunta otra vez al banquillo, va a jugar Griezmann, que hoy ha firmado su nuevo contrato hasta el 26.
Amo este club, amo este entrenador, estos compañeros, esta afición. Yo soy de esto, ¿no? De, más de ejemplo que dar la palabra y al final pues voy notando que pues hay más aplausos, hay más camisetas a mi nombre, entonces eso me llena de orgullo y solo me motiva a darlo todo.
Tras sus derrotas del sábado, el Rayo se queda justo en la mitad de la tabla con 10 puntos y el Getafe es decimosexto, solo con uno de margen con el descenso. Hoy se completa la octava jornada en primera con el Elche Mallorca y la novena en segunda con el Eibar Mirandés. Tras ganar en Cartagena, el Leganés deja el farolillo rojo y es antepenúltimo con 7 puntos.
Tiene mucho mérito remontando, además, después de los golpes que estábamos sufriendo. Un equipo al que le hacen un gol aquí normalmente se puede caer y el equipo no se ha caído, ha sido capaz de empatar, ha sido capaz de meter el 1-2 con muchas lesiones, con cambios por lesión, pues muy orgulloso del trabajo de los jugadores.
Fútbol femenino, mañana partidazo en Pamplona, España-Estados Unidos. Es el segundo amistoso de la nueva selección de Bilda que empató el viernes contra Suecia. Ya van vendidas 10.000 entradas. Irene Guerrero, lesionada, ha abandonado la concentración. La ha sustituido la bética Rosa Márquez. Bilda, el seleccionador, presume de grupo unido.
Toda la semana ha transcurrido muy bien. El grupo enseguida pues muy unido, muy cohesionado, dinámicas de equipo y bueno, pues está claro que al final tenemos que conjuntar a un equipo con jugadoras que no han estado mucho, pero ya la verdad es que pues están disfrutando y estamos disfrutando. Todo el staff pues implicado y volcado, como siempre lo hemos hecho.
Baloncesto, Liga ACB, victoria del Madrid sobre Unicaja en Málaga, 3-3 para los de Chus Mateo y 0-3 del Fuenlabrada, la última derrota ante el Barça y primer toque de atención del director deportivo Ferran López.
El Barça lo normal es que te gane, lo que no puede ser es que tú desde el primer minuto salgas derrotado al pabellón y hemos salido así. Entonces el Barça ya, si le da esa ventaja, el Barça te pasa por encima y al final te castiga. Pero no podemos salir en casa como hemos salido a jugar hoy, ni contra el Barça ni contra nadie, porque si no, no competimos.
Este jueves, clásico de la Euroliga, Barcelona-Real Madrid.
Y sin duda uno de los nombres del fin de semana es Verstappen, que ya es bicampeón del mundo de Fórmula 1. El neerlandés se llevó el Gran Premio de Japón bajo un diluvio universal. Fernando Alonso acabó séptimo, pero se volvió a enfadar con su equipo. Carlos Sainz se quedó fuera de combate en la primera vuelta y lamentó las condiciones en las que tuvo que disputarse la carrera.
No sé lo que querrán hacer, lo que está claro es que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra hacer en un día como hoy. Los 18 pilotos que venían detrás mío, no, por lo visto, ni siquiera me han visto parado en mitad de la pista y ha sido pura suerte que no me hayan dado.
Y ha sido un gran fin de semana para el golf español. Hoy tenemos cita con Eugenio López Chacarra, madrileño, ganador en Tailandia del mayor premio de la historia para un deportista español, casi 5 millones de dólares. Y Jon Rahm se ha llevado por tercera vez como ballesteros el Abierto de España en Madrid.
Pues eso, el resultado, que espero que sea el más bajo del Open de España. Y si hay alguna manera de unirme a Seve de esa manera, pues donde él ganó su último torneo, la verdad que es único.
Hasta aquí lo más importante, pero hay muchos detalles que compartir contigo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A esta hora el Real Madrid está entrenando en el estadio de Legia Varsovia, en Polonia. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, antes de salir al campo, pero ya con el chándal puesto, Ancelotti ha dado algunas pistas de lo que vamos a ver mañana contra el Shakhtar, ¿verdad?
Sí, vamos a ver cambios y no menos de 4 y seguramente alguno más, por lo que ha comentado el entrenador del Real Madrid. Bueno, digamos que Benzema es la única novedad, digo, con respecto a la convocatoria de Getafe. Siguen fuera de baja Ceballos y Courtois. Ha confirmado que Benzema va a ser titular mañana liderando el juego de ataque del Real Madrid. Ha confirmado que Mendy y Toni Kroos, que descansaron en Getafe, van a ser titulares mañana. Por pura lógica, Lucas Vázquez, que ha dado rueda de prensa, también va a ser titular mañana. Ya tenemos 4 cambios con respecto al equipo que jugó en el Coliseum. Yo atisbo también que, por ejemplo, Nacho va a entrar en el centro de la defensa, así que serían 5. Es muy factible que arriba entre Asensio, serían 6. Y quizá la duda que ha apuntado el propio Ancelotti, Nacho, es si Vinicius va a rotar, va a descansar o no, teniendo en cuenta que es el futbolista que más minutos acumula en toda la temporada.
Es verdad que los jugadores se enfadan y cada uno se enfada de su manera. Pero creo que aquí, en este grupo, la reacción de todos es muy positiva. Se enfadan porque quieren jugar. No hay nadie que ha bajado los brazos hasta ahora. Al final, son muy respetuosos de la decisión que tomo. Esto es la cosa más importante. Le digo siempre, respecta a la persona. Puede ser que te enfades con el entrenador, pero con la persona mejor que no.
Está claro que Ancelotti tiene que tomar decisiones como todos los entrenadores y unos las asumen de mejor manera que otros, pero siempre con el respeto, como dice el técnico, a la persona. Más asuntos que ha comentado el entrenador del Real Madrid. Bueno, el asunto sobre todo que está viviendo el Shakhtar Donetsk. ¿Cómo les ve y sobre todo cuál es su punto de vista para un equipo, para un rival que tiene que competir sabiendo como tienen el país, sus familiares, sus amigos, más pendientes de la guerra que de la Liga de Campeones, lógicamente?
Tengo que decir que André es bastante tímido, no es una persona que habla demasiado. Todo lo que está pasando afecta a él, como afecta a todo el mundo, sobre todo al pueblo de Ucrania. Esto, lo único que podemos hacer es ser solidario. Si él necesita algo, estamos ahí para ayudarlo. He hablado poco con Igor a la ida. Ellos trabajan con mucha dificultad, eso es bastante normal. En esto somos solidarios con ellos, le tenemos mucho respeto. Tienen que viajar mucho, pero el hecho que juegan con este tipo de dificultad significa mucho para ellos, para meter una buena imagen a un equipo ucraniano que está sufriendo como todo el pueblo ucraniano.
Respeto y cariño para unos futbolistas que mañana van a intentar pensar solo en fútbol, los del Shakhtar. Nosotros nos podemos imaginar el drama, la situación de incertidumbre, de nervios, de angustia que pueden estar viviendo ellos en un hotel viendo como hoy Rusia ha bombardeado 12 provincias ucranianas, pero es mejor que nos lo traslade su entrenador, Jovicevic.
Algunas veces hay situaciones donde no hay que decir muchas cosas, donde simplemente con la vista, de mirar a uno a otro, a los ojos, con una palmadita o una cosita así de un toque, ya estamos unidos, ¿no? Entonces la unión es un factor muy importante que sentimos uno al otro y estamos en esta desgracia todos juntos. Cada uno tiene sus emociones, sus familias. Yo les he visto cabizbajos por la mañana en el desayuno, muchos de ellos. Nos juntaremos, pero tenemos que estar enfocados y motivados de cara a mañana. Se jugará el partido, no es como una liga nacional, por ejemplo, Alexandria hoy, que se aplaza el partido. Nosotros sí que jugamos mañana, con todos estos problemas que hay. tendremos que encontrar las fuerzas interiores para combatir contra el mejor del mundo, que no es uno cualquiera. Cuando empiece el partido, por desgracia, no se van a acordar mucha gente de todo lo que estamos viviendo, de las emociones que tenemos ahora, porque todos querrán vernos ganar el partido y eso es el fútbol. Lo mínimo que podemos hacer es competir bien, pensar en el resultado positivo, juntarnos y luchar juntos.
El Atlético de Madrid también ha preparado hoy su partido. La cita es el miércoles. Hay cambios importantes en el 11 que anuncia Simeone, aunque mañana los va a confirmar. Por ejemplo, la entrada de Saúl. Pero hoy en el Atleti, evidentemente, el nombre es Griezmann. Ya se ha anunciado que va a ser rojiblanco hasta el 26. Buena operación para el Atleti y él feliz.
Muy feliz. Es lo que quería desde que he llegado aquí. Seguir aquí, ser un atlético y disfrutar de este club, de este entrenador, de estos compañeros, del estadio, de la afición. Y al final pues hice todo lo que podía para seguir aquí. Cuando vi que había la posibilidad de ya estar aquí para muchos años, hablé con el club. Da igual los esfuerzos que iba a hacer, lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí. Estoy muy orgulloso de ser atlético. Puedo fallar ocasiones, puedo fallar pases, pero al final lo daré todo hasta el último segundo, hasta que pueda. Y la gente pues paga su entrada, hacen el esfuerzo de venir a apoyarnos, a darlo todo para nosotros desde la grada. Y al final es como mi homenaje hacia ellos y es para decirles gracias.
¿Cuál es la pregunta?
Una pregunta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
Siempre. Hola, Paco.
¿Qué tal?
Siempre que oigo la cabecera con lo de esa pregunta, me acuerdo de aquella rueda de prensa donde te enredaste con aquel periodista. Pero bueno, déjalo. Vamos al lío que bastante semana hay. Tenemos una semana de Champions muy especial. Y además estamos en la semana del clásico, del Madrid-Barça. Hola, Carlos.
Muy buenas.
Bueno, voy contigo primero, Carlos. La Champions, tú que mañana te vas de viaje. Lo del Madrid es más tranquilito, pero vaya situación en la que se han metido Atlético de Madrid-Barça tan pronto, ¿verdad?
Bueno, por no hablar del Sevilla que está...
Sí.
Pues eso, mañana iré a Dortmund y con una situación muy grave para el equipo sevillista en todas las competiciones.
Sí,
y
los
la verdad
tres.
Es que el Barça y el Atlético de Madrid se han metido en una situación, pues eso, de jaque mate, ¿no? Porque el Atlético de Madrid todavía tiene alguna pequeña opción de no ganar de cábalas de clasificación, pero el Barça no. El Barça necesita la victoria sí o sí frente al Inter. Yo creo que evidentemente tiene equipo para y juego para resolverlo frente al Inter en el Camp Nou el miércoles, pero bueno, pues es el primer deadline de la temporada, ¿no?
Pero Paco, que los que de 3 de 4 se hayan metido en este lío, ¿te parece el síntoma de algo o es casualidad porque cada uno tiene una problemática diferente?
Hombre, todo en esta vida no es cuestión de casualidad. Es decir, que a esta altura, con la calidad y con el potencial que tienen nuestros equipos, que tres de ellos estén ya antes de pasar a en la primera fase de grupo, que ya estén haciendo cábala y demás, yo creo que... Que bueno, hay veces, es verdad que hay grupos que son muy complicados, hay grupos con equipos muy fuertes, pero yo creo que, por ejemplo, la entidad del Atlético de Madrid, la entidad del Barça, incluso la entidad del Sevilla, aunque este año tenga una temporada difícil, yo creo que son como mínimo para que esta fase de grupos no tuvieran tantos problemas. Pero bueno, es que el fútbol es así, el fútbol te lleva a situaciones que no sospechas y fíjate si pasa cualquier accidente y un Barça o un Atlético de Madrid se quedan fuera de la primera fase de grupo, yo creo que para ellos es un fracaso enorme, ¿no?
Un dramón, desde luego. Oye, Paco, ¿y el primer clásico de la temporada lo ves tan igualado como dice la clasificación o es una foto un poco borrosa?
Sí. A ver, esos partidos a priori siempre son igualados. Es decir, salvo que haya una situación complicada, es decir, de un equipo que esté en horas bajas, que normalmente no suele ocurrir porque son partidos de una trascendencia tan grande que incluso lo que has hecho anteriormente no vale para nada. Yo creo que este año está más igualado que nunca, ¿no? Por todo, ¿no? Por la dinámica de los equipos, por cómo vienen, por cómo ganan sus partidos. Fíjate que el otro día el partido del Madrid y el partido del Barça, bueno, pues ninguno a lo mejor hizo un partido excesivamente espectacular. De hecho, el Barça igual no se mereció ni siquiera el 1-0. lo sacan los partidos adelante, ¿no? Esa dinámica que hablamos del equipo grande ganador, que aunque no haga las cosas bien, le sirve con poco para ganar. Y yo creo que llegan muy, muy, muy igualados. Y yo lo que sí espero es, como siempre pido, ¿no?, ver un clásico que merezca la pena, ver un clásico a la altura de lo que se espera de estos dos grandes clubes y de estos dos grandes equipos con grandes jugadores. Y sobre todo que no nos defraude, ¿no? Que no lo pasemos bien y que al final gane quien gane, que sea un espectáculo para todos los que nos sentemos delante del televisor a ver un partido.
Lo veo súper igualado, sí. ¿No? Es verdad que, aunque las dinámicas hayan sido diferentes, como bien decía Paco, en otros años, luego uh-huh. llega la hora de la verdad y ahí es un partido completamente una isla dentro de la sí. temporada, ¿no? En la que de pronto un equipo que llega muy mal termina haciendo el partido del año y casi pintándole la cara al rival, ¿no? Pero es que en esta situación es que están en unas dinámicas completamente paralelas, ¿no? Han tropezado solo los dos una vez con un empate, están contando sus partidos como victorias en la liga, con una sensación de facilidad a la hora de gestionar los resultados los días que no juegan demasiado bien. Bueno, me parece que los tropiezos son simplemente anécdotas y sobre todo dan una sensación de poderío los dos, y efectivamente ahora hay que verles enfrentarse el uno al otro para ver quién mantiene esa cara y quién cede, ¿no? Quién cede el paso, porque probablemente pase que alguno de los dos te da el paso, ¿no? Y puede ser un punto de inflexión en la temporada porque el paso, ¿no? Y puede ser un punto de inflexión en la temporada porque hasta ahora vienen los dos como auténticos aviones.
Claro, al Barça le han metido solo un gol. Es verdad que viendo lo que le hizo ayer el Celta es sorprendente porque estuvo más cerca del empate, como decía Paco, que de otra cosa, pero dice Xavi, ayer no tuvo más remedio que decir Xavi, bueno, a estas alturas también es más importante casi ganar, que depende cómo juguemos. Y eso mismo se lo han recordado hoy a Ancelotti, pero claro, el italiano es muy listo y no se ha metido en ningún charco.
Ancelotti domina todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero si en algo es cum laude, aparte de en su currículum, en la sala de prensa, donde es un auténtico maestro, ¿no? Pero un auténtico maestro, o sea, es que pasa de puntillas por encima de cualquier charco. Y cuando tiene que decir algo, lo dice con una rotundidad tremenda, eso sí, sin enfadar a nadie, porque son como las verdades del barquero, ¿no? Yo creo que en esto también es un auténtico maestro Carlo Ancelotti. Y en cuanto a lo de ahora, a estas alturas de la temporada, ganar, bueno, yo creo que casi en cualquier altura de la temporada. Al final, efectivamente, jugar bien es la mejor manera de acercarse al triunfo, y los que dicen que, bueno, lo importante es ganar y da igual cómo, pues se equivocan en el sentido de que estadísticamente quien juega bien gana mucho más que el que juega muy mal, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay que saber ganar los partidos en los que uno no está bien. Y cuando eso ocurre, y esos dos equipos están en esa situación, estás hablando de un equipo sólido y potente, porque jugar mal y tener un mal día lo va a tener cualquiera.
Eso es seguramente, Paco, ahora mismo lo que más llama la atención de este Real Madrid, ¿no? Esa línea regular que tiene, que unos días está más brillante, como el otro día con los cuatro de arriba haciendo malabares, y otros días, pues a lo mejor como en Getafe, es un equipo más gris. Pero tiene ahora mismo ese empaque que le va dando los resultados uno tras otro. Van cayendo, ¿eh?
Sí, y lo comentaba Carlos, y el paralelismo de que el Barça en algunas ocasiones también, no está claro que hay que partidos en los que, bueno, no vas a brillar y no vas a hacer tu mejor juego y, sin embargo, tienes que sacar el partido adelante. Pero a mí me gustaría hacer un inciso sobre lo que ha comentado Xavi, ¿no? Porque, es decir, la filosofía del Barça siempre ha sido a través del buen juego, dentro de lo que ellos entienden un buen juego, ganar los partidos y estar satisfecho no solo con el resultado, sino también con el juego, ¿no? Eso ha sido una premisa que, bueno, que lleva muchísimos años, que es, digamos, la carta de presentación no solo de ellos, sino de todos sus equipos de categoría inferior y demás. Entonces, al ver ahora a alguien que como Xavi, ¿no?, que diga que bueno, que es verdad que no se ha jugado bien, pero que lo importante es ganar, yo creo que esto es un cambio, ¿no? Un cambio, porque si Xavi dice esto hace 10, 12 años, lo sacan a gorrazos de allí, de Barcelona. Es decir, eso era impensable, eso era impensable. Además, yo que no soy de esa casa, es decir, yo estoy harto de decir cuando mi equipo no juega bien y gana, que son muy pocas veces, pero que no estoy contento. Sí, no estoy contento porque mi manera de ver el fútbol es esa, ¿no? Yo quiero jugar bien. Y, oye, que juega bien y gana, bueno, vale, pero no estoy contento. Yo quiero ver a mi equipo jugar bien, ¿no? Y es un poco la filosofía que se marcaba en esa casa. Porque ya te digo, si esto tú se lo dices a los aficionados del Barça hace años atrás, tienes un lío importante.
Así es. Oye, hablando de jugar bien, os voy a dejar, Carlos, porque he quedado... tengo comunicación con Tailandia porque he quedado con uno que sí que juega bien, algo que a los dos os gusta. No voy a entrar en detalles sobre vuestro juego, ¿eh? pero...
No le he ido mal para la primera victoria.
Al chaval, ¿verdad? No.
Sí.
He quedado
Oye,
con Chacarra.
Sobre mi juego puedes hablar, sobre el de Carlos no, pero por el mío sí.
Pero es por no entrar en detalles.
Sobre el mío muchísimo.
Por no entrar en detalles con el de Carlos. No vamos a comparar, pero tengo ahora comunicación con Chacarra, con este chico que ha reventado todos los récords en ganancias y en futuro, porque va a ser una cosa de locos. Mil gracias a los dos, que disfrutéis mucho del fútbol esta semana. Un abrazo, cuidaos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Cuidaos.
Chao, chao.
Vamos a dar un salto a la otra punta del mundo. Nos vamos a ir a Tailandia, porque allí, radiante, me imagino que viviendo unas horas increíbles, está un joven madrileño, Eugenio López Chacarra, al que seguramente hoy vas a ver en todos los telenoticias, en todas las teles, en todas las webs, por muchas razones. La que más llama la atención porque ha ganado un torneo del circuito LIV Tour y se ha embolsado casi 5 millones de dólares. Nadie, nunca, ningún deportista español había llegado tan alto. Hola Eugenio, Bangkok, buenas tardes.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa. Así que nada, como has dicho, la verdad que muy contento por la victoria. Más que nada simplemente por ver que puedo competir con los mejores del mundo y ser capaz de ganarles. Todo el trabajo que he hecho desde que era pequeñito está dando sus frutos, tanto el trabajo mío como el de mis padres y mi equipo. Me fui a dormir pronto y esta mañana estaba en el gimnasio trabajando ya para preparar la semana que viene, que es igual de importante que esta. Yo soy una persona que me olvido de las derrotas rápido y de las victorias también.
Oye, Eugenio, vamos por partes. Sabes que lo que ha llamado aquí muchísimo la atención en España, y todo el mundo habla de ello, es de que ningún deportista había ganado tanto dinero en un solo torneo como tú, ni Nadal, ni nadie. Digo, la que como has estudiado finanzas, tú te puedes organizar bien eso del dinero, ¿no?
Sí, la verdad que tengo un gran equipo, mi padre Gonzalo, que se dedica a todo el tema financiero. Yo intento estar más a mejorar el golf y ganar torneos. Uh-huh. Entonces sí, ya tuve la tranquilidad de fichar este gran contrato que no podía rechazar, que era un futuro de vida para mi familia y mi futura familia. Y que ya está muy, muy bien. Y ahora, gracias a jugar buen golf, he conseguido ganar, como tú dices, casi 5 millones de euros, que obviamente lo sé porque salen todos los lados, pero tampoco es una cosa que me importe. Yo claro. Juego al golf para mejorar, juego al golf para ganar torneos y luego el dinero es una cosa secundaria, pero obviamente es una cosa que gusta, que ayuda y es, al final es mi trabajo, es el trabajo que he querido hacer desde pequeño.
Claro, dices desde pequeño, porque en realidad, ¿cuándo es la primera vez que coges un palo?
Sí, cuando tenía 3 o 4 años ya empecé ahí a enredar con mi abuelo ahí en Santander y luego ya empecé un poquito más serio cuando tenía 6, 8 y nada, mis padres me han llevado siempre. Tuve la suerte de que mi madre lo pudo ver en persona, mi padre no pudo venir esa semana por tema de trabajo, pero bueno, seguro que ojalá haya muchas más victorias donde pueda estar mi padre para poder vivirlo con los dos.
Claro, con 3 años coges tu primer palo y con 7, 8 años más o menos conoces a Seve Ballesteros, ¿eso es verdad?
Sí, la verdad que tuve la suerte de que mi padre era del norte de Pedreña, los padres de mis abuelos eran de ahí y tuve la suerte de ir ahí todos los veranos y de que Seve se fijara en mí. Su hermano Vicente me enseñó, iba con él bajaba ahí a entrenar con él algunas veces y nada, la verdad que muy agradecido siempre a la familia Ballesteros por todo lo que hacen, han hecho obviamente lo que han hecho por el mundo del golf severiano y por todo lo que han hecho por mí y por las personas.
Luego te vas formando en Madrid, pero decides irte a Estados Unidos a estudiar la carrera. Allí has estado en 2 universidades y eres graduado en finanzas y en psicología. Es que realmente profesional pro eres desde hace nada, medio año, ¿no?
Sí, la verdad que nada, yo me pasé a profesional en julio y nada, yo todavía, como tú dices, estoy acabando la carrera, me gradúo de finanzas y psicología en diciembre y una vez que acabe al final, simplemente tengo 22 años, está empezando todo una carrera larga de este deporte. Estoy empezando y nada, la verdad que haber ganado tan pronto es algo que me hace mucha ilusión, pero me da más motivación para seguir trabajando y mejorando día a día.
Claro, porque hemos empezado hablando del dinero, que es lo que más llama la atención, pero efectivamente dices que tu futuro económicamente lo tienes asegurado. Eso, la victoria de ayer tampoco te va a cambiar completamente la vida. Sin embargo, ganar sí, ¿no? Porque te pone ahora en el escaparate, todo el mundo va a estar pendiente de lo que hagas las próximas semanas.
Al final he ganado a los mejores jugadores del mundo. No todos, porque no está John y otros muchos nombres. Es algo que ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado, pero bueno, es para que me he demostrado a mí mismo lo que soy capaz, de que todo el trabajo que estoy haciendo y todo lo que me he esforzado desde que era pequeñito, no yendo a esos cumpleaños por la noche los viernes y quedándome a dormir para ir a entrenar, al final vale la pena y nada, encantado de de poder haber levantado esa copa y más encantado de poder levantar la copa de equipo con Sergio, uno de mis ídolos a mi derecha.
Claro, ayer ganas tú, ganáis como equipo y uno de los primeros que aparece allí con una botella enorme de cava es Sergio García. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Qué te dijo?
La verdad que Sergio, no tengo palabras para describir lo que es Sergio para mí. Todo lo que me ha ayudado, todo lo que hace por mí, todo lo que me ayuda día a día. Y esta victoria sin él no hubiera sido posible. La verdad que yo ahora mismo le considero uno de mis mejores amigos. Es una persona que está ahí para mí en todo lo que necesito. Y le quiero mucho. Y vino corriendo cuando acabó su vuelta, que estaba lesionado el pobre de la rodilla, a verme jugar. Y es algo que en mi vida me olvidaré, que contaré a mis nietos cuando sea mayor.
La última. Ayer ganas en Bangkok, mientras en Madrid se hablaba muchísimo de golf. Tenías que haber visto cómo estaba el club de campo ayer en la última jornada del Open de España. Era una locura con John Ram. La verdad es que era una gozada ver tanta gente. ¿Con John has tenido contacto?
Vi el mensaje que mandó y me felicitó. Y todo lo que ha hecho por el mundo del golf es algo único. Ir a Madrid y ver a Madrid y el Open y el club de campo lleno de tanta gente y siguiendo y todo es algo que lo ha conseguido él y por todos sus propios méritos. Estoy muy orgulloso de ser español y de poder ver a John Ram ganar muchos torneos. La verdad que yo siempre le he seguido, siempre le he estado viendo cuando estaba en contención para ganar todos los torneos. Era el primero que le veía al acabar las rondas aquí en Bangkok, el Open de España, ver el club de campo, ver a tanta gente y ver a John ganar es algo único. Entonces ya le escribí ayer, estoy hablando con él y nada, darle las gracias por todas las palabras que dio hacia mí y espero poder jugar con él pronto y poder conocerle pronto.
Te digo una cosa, te explicas igual de bien que juegas, así que ha sido una gozada compartir este rato de charla contigo, que disfruten mucho y que todo lo que venga sea
muchas
bueno.
Gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, un abrazo.
Chao. Gracias. Volvemos de Tailandia, vamos a la redacción de Telemadrid. Cueto, ¿de qué va hoy el Telenoticias?
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a hablar mucho de fútbol y de guerra, porque desgraciadamente el Shakhtar, el rival del Madrid en la Champions, vive con mucha preocupación los últimos ataques rusos contra Kiev y Lviv. El partido se va a jugar en Varsovia, pero en la capital ucraniana residen la mayoría de las familias de la plantilla y del cuerpo técnico del Shakhtar. Su entrenador, Jovicevic, ha sido muy claro en la rueda de prensa de hoy. Estamos en esta desgracia todos juntos y tendremos que sacar fuerzas para hacer frente al mejor equipo del mundo. Sus gestos y su forma de comunicar dejan claro la angustia que están viviendo. Ese va a ser el principal argumento de hoy.
Sigue la información ahora en El Enfoque. I